de Investigaciones de Eduardo Serna va a comparecer esta tarde ante la Comisión de Seguridad del Senado, y esto por lo que fue la salida muy controvertida de la ahora ex subdirectora de inteligencia de la institución, Consuelo Peña.
Claro, la tercera antigüedad de la Policía de Investigaciones, removida en medio de su trabajo, un día de trabajo habitual en el que ella además, por lo que se sabe, destacaba, trabajando en el norte del país, se la llama a retiro de inmediato. En la oposición ya lamentan la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Recién hablábamos de que ella está en Buenos Aires, en Argentina, acompañando al presidente Kast, y la posibilidad de que la instancia sea secreta. Los más críticos comentan que Eduardo Serna está en una posición imposible y que ha sido forzado a mentir, a decir, digamos, cuál es la mentira, que él por sí y ante sí, al ser la primera autoridad de la Policía de Investigaciones, tomó la decisión de remover a Consuelo Peña.
Sin una petición expresa por parte de la ministra Steiner, que es lo que se supone que así fue. En el oficialismo hablan de una persecución a Steiner y llamaron a dejar de escarbar en las circunstancias que motivaron a la ministra a pedir antecedentes reservados de una operación en la que participó cuando era fiscal regional.
El famoso tema del clan Chen, que es una mafia china que funcionaba en Tarapacá y que delinquía en Tarapacá.
Entonces había una operación, o sea, una investigación dirigida por la ministra Steiner. En algún momento hay
siendo
un grupo
fiscal.
Siendo fiscal, entonces hay un momento donde son sacados de esa investigación cuatro funcionarios por decisión de Consuelo Peña.
Trasladados a otra zona, además, claro.
Bajo qué argumento, que ponían en peligro la investigación, que ya no era seguro que permanecieran ahí. Bueno, a ver, muchas explicaciones. Todas esas han circulado. ¿Qué ocurre? Steiner aparece como ministra de Seguridad e inmediatamente pide antecedentes para saber por qué esas personas fueron removidas. Uno de esos detectives muy cercano a Steiner, es lo que también se ha señalado. Y después lo que se dice es que la ministra Steiner le pide al director de la Policía de Investigaciones que remueva a Consuelo Peña. Serna la remueve. Steiner no puede pedir esa remoción, no está en sus facultades. Entonces, ¿qué va a decir el director de la Policía de Investigaciones? Como tú dices, yo tomé la decisión, o yo tomé la decisión porque me la pidieron, o me exigieron. Eso es lo otro, una cosa es pedir, lo otro es exigir. Esto se llama un brete,
¿no? Está la versión, como decimos, de Trinidad Steiner, que tiene su tema aparte, que es el oficio famoso del que comentamos,
claro.
En el que ella pide información de por qué Consuelo Peña tomó esa decisión de remover a los cuatro funcionarios de la PDI cuando ella estaba en la Fiscalía de Tarapacá. Ese oficio está siendo revisado por la Contraloría. De hecho, les dieron 10 días hábiles para responder qué fue lo que pasó. Eso por el lado de Steiner. Y por el otro está Eduardo Serna, que está en este entrevero de asumir, porque ya es la tesis del presidente Kast, que también dijo que había sido él quien tomó la decisión, y asumir que cierta falta de muñeca política o de fuerza para ser el general director de la Policía de Investigaciones. ¿Hay gente en la Policía de Investigaciones que sabe que eso no fue así?
Lo primero, el presidente Kast ha sido involucrado, comprometido, digamos, con una versión. Está casado con una versión.
Sí, él mismo.
Dos, en el caso del director de la Policía de Investigaciones, si es que de verdad él tomó la decisión, la pregunta es por qué remueve a una profesional con amplia trayectoria, con mucho prestigio institucional al interior de la fila. ¿Cuál es la explicación? Entonces, hay, claro, puede que esta comisión sea secreta. ¿Es que hay algunos antecedentes secretos que validarían la remoción de Peña? ¿Es que hay algunos antecedentes secretos que validarían la remoción o el destino distinto de los cuatro funcionarios? Pero ahí entramos, digamos, en los miasmas, digamos, del secretismo, que son bien complejos. Pero por ahora hay dos versiones contradictorias, y las dos versiones tienen un costo político. Porque si efectivamente Serna toma la decisión sin presión alguna de la ministra Steiner, bueno, habrá que preguntarse cómo esto se toma al interior de las filas de la PDI, a no ser que haya una razón importante, profunda, profesional, pero que no ha sido conocida. Lo otro, Steiner vulneró, digamos, sobrepasó sus derechos, su prerrogativa, exigiendo la remoción de una funcionaria, cosa que no le correspondía. Otro franco abierto.
Bueno, la Contraloría por ahora está en esa investigación respecto de la solicitud de los antecedentes, ya hay plazos corriendo, y todo lo que nos preguntamos esperamos que sea preguntado, por lo menos idealmente respondido, esta tarde ahí en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Vamos a revisar más con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenos días. Sí, con la visita del director general de la PDI, Eduardo Serna, a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se vivirá una jornada crucial para uno de los flancos abiertos más complejos del gobierno de José Antonio Kast. Mientras el mandatario y la ministra de Seguridad, como ya lo contamos, Trinidad Steiner, se encuentran en Argentina, el líder de la institución policial llega a la corporación con la incómoda función de aclarar una controversia que ni el propio presidente Kast, con sus explicaciones, ha logrado cerrar. La pregunta más importante es también la más simple de contestar. ¿La decisión de remover a la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, fue suya o fue instruida por la ministra Steiner? ¿Le consta o no que esa eventual instrucción haya venido directo del presidente de la República? El contexto, ustedes, Nivaldo, Katy, ya lo contaban, ya está sobre la mesa. Las tensiones entre Steiner y Peña por la salida de funcionarios del caso del Clan Chen, el oficio reservado de la ministra pidiendo detalles sobre la reubicación de estos funcionarios y la salida definitiva de Peña de la institución tras 35 años en servicio. El diputado independiente PPD, Jaime Araya, pidió la citación. Dice que actúa de buena fe y que busca una respuesta categórica de Serna. Pide las razones de la salida de Peña, considerando que la plana mayor de la institución había sido ratificada durante los últimos meses del año pasado.
Esperamos que mañana el señor Serna sea categórico en despejar la duda que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las reales motivaciones que él tuvo a la vista para tomar la decisión de remover a la señora Peña como tercera antigüedad de la PDI luego de una trayectoria impecable que ha sido ampliamente reconocida?
Ingrato, incómodo, hasta peligroso. El dilema que enfrenta a Serna esta tarde es descrito por los parlamentarios como un juego político en que la verdad podría terminar siendo sacrificada. En la oposición, por ejemplo, especulan sobre si Serna ha sido puesto en la situación imposible de tener que mentir para proteger a sus superiores jerárquicos o si estará dispuesto a pagar con su puesto los costos de detallar realmente lo que pasó. Evidentemente, la creciente posibilidad de que la sesión sea secreta en parte de su contenido podría mitigar algunos de los impactos públicos que tendría esto, pero evidentemente tendría como resultado que al menos mediática y públicamente la cuestión no estaría resuelta. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, dice que la arista más compleja de su declaración es que Kast ya blindó, digo, públicamente a la ministra Steiner.
Que el director de la PDI llega bajo una presión evidente, donde su testimonio podría definir el futuro de una ministra que ya fue respaldada por el presidente públicamente. El gobierno de Kast está deslizando su responsabilidad hacia la PDI.
En las fuerzas oficialistas tienen otros cuestionamientos a la gestión en seguridad, más relacionadas con la tasa de homicidios y la crisis de la violencia escolar, y argumentan que esta controversia es un show y un circo político. Al menos así lo plantea la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, quien dice que no hay que seguir escarbando y que lo prioritario es establecer un plan de seguridad.
Basta de show, esto no es un circo. No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia. Aquí hay una sola prioridad: implementar un plan que combata el crimen organizado.
El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, dice defender la facultad fiscalizadora del Congreso y plantea que lo que está de fondo es si una ministra de Estado se excedió en sus facultades por una pasada de cuenta personal.
Esto no es un capricho. En la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones y que no usan sus cargos para cobrar cuentas personales.
El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, reconoce que Serna debe aclarar contundentemente los hechos, pero asegura que después de esta sesión la oposición debería terminar con lo que llama una persecución a la ministra de Seguridad.
Esperamos que tras su presentación en la comisión se cierre esta polémica. Por otra parte, le pedimos a la oposición que terminen con esta especie de persecución en contra de la ministra Steiner.
Nivaldo, Katy, hay citación oficial. ¿Qué es lo que dice la citación respecto de lo que se le va a preguntar? Los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro a la institución de la subdirectora de inteligencia. Las circunstancias en que se realizó dicho llamado, fuera de la época en que se realizan estos movimientos dentro de la institución. El mecanismo de notificación a la señora Peña, en atención a que, de acuerdo a informaciones de medios de comunicación, la ex subdirectora se encontraba en medio de labores operativas de alta relevancia, como tú lo decías al inicio, Katy. Las personas que participaron de la toma de esta decisión y también como último tema, el estado actual de la institución, la Policía de Investigaciones y cómo está siendo afectada por este recorte presupuestario del 3%. Eso salía en la citación entendiendo que todavía no se había retrotraído la decisión de hacer la reducción presupuestaria en materia de seguridad. Estos son los temas sobre la mesa. La ministra Steiner no estará, estará el subsecretario de Seguridad Andrés Joanet y como ya lo decíamos, existe la creciente posibilidad de que estén las condiciones técnicas y políticas para que al menos parte de esta conversación sea de carácter secreto en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
A ver, Gonzalo, más allá de, claro, que esto hay una división entre oposición y gobierno, pero ¿existe la posibilidad de que finalmente se refugien en el secreto para no dar a conocer las causas para la petición de retiro de Peña o no? ¿Existe esa posibilidad que finalmente no se entreguen los argumentos y sigamos en la nebulosa?
Me da la impresión de que están las condiciones políticas para que esto así sea. Recordemos que normalmente el secretismo, a menos que lo pida un parlamentario, que ahí es un poco más engorroso, si es que lo pide un asistente, hay condiciones para señalar que el presidente debiese darle la venia, sobre todo porque normalmente está plenamente justificado. Lo que sí yo diría, Aníbaldo, que es un poco más delicado, es que se tiene que argumentar exactamente en qué dimensión afecta, evidentemente, el tema público, de que sea secreto, y aquí es donde podría aparecer una división entre dos argumentos, porque quizás Serna sí va a poder decir públicamente por qué se tomó la decisión y en qué se fundó. Pero, por ejemplo, una pregunta que podría solicitarse secreto para su respuesta es respecto de esta reunión que tuvo Steiner con Serna, llamado evidentemente el director general de la PDI de la oficina de la ministra, en donde se especula que la conversación que se tuvo fue precisamente la que está en el corazón de esta controversia, ¿no? Que ella le instruyó que destituyera a la subdirectora de inteligencia, pese a que había sido ratificada 3 meses antes, pese a que tenía una evaluación de desempeño importante, pese a que se encontraba realizando un operativo en pleno desarrollo en el norte del país, toda información que entregamos oportunamente en la radio. Entonces, habría que decir que el secretismo tiene viabilidad política, la presidencia es del Partido Republicano, que dicho sea paso ha sido muy, digamos, reacio a hablar de este tema. Hemos estado insistiendo durante varios días por una posición del presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, no ha sido posible, porque al parecer tiene una definición de no hablar mucho de esto. Lo que también, si me hilamos fino, da para pensar de que no tienen muchas ganas de que esto sea una cuestión muy pública, que esté en todos los medios y que escuchemos todo lo que se tenga que decir. Entonces, veremos. Pero por ahora, la respuesta corta es que sí, están las condiciones políticas para que por lo menos parte de la sesión sea considerada secreta.
A ver, es de verdad una encrucijada la que enfrenta el director Serna, porque tienen muy pocas opciones. Por un lado está ratificar lo que ha dicho tanto la ministra Steiner como el presidente Kast, que es que la decisión la tomó él, con lo que implica para él como director general de la Policía de Investigaciones en sus bases, ¿no? O contradecir a su superior civil, que es la ministra de Seguridad Pública, y de ahí en adelante seguir trabajando con todo lo que les queda, con desafíos de seguridad a él, a la ministra, al presidente, en fin. Es un escenario muy, muy difícil, porque incluso en el caso que todos se cuadren, cierren filas detrás de la misma versión, el ruido va a quedar ahí eternamente, que es el riesgo de no asumir, no decir la verdad, así por dolorosa que sea, ¿no?
Y eso es lo que uno piensa, Katy, que podría ser contraproducente del secretismo, ¿no? Sí. No permitiría cerrar este capítulo, no permitiría terminar con esto, incluso entendiendo, por ejemplo, la frustración de los parlamentarios oficialistas, que dice, lo escuchábamos, la diputada Paulina Muñoz dice, terminemos de escarbar en esto, como paremos de hablar de esto, por favor. Bueno, para poder parar de hablar de esto, necesitamos una explicación contundente, y hay una cuestión política que está de fondo. Ayer un parlamentario me lo comentaba, de oposición en todo caso, esto de que el presidente de la República, José Antonio Kast, da una explicación, da una respuesta, se juega con algo, y que eso no logra cerrar nada. El hecho político de que un presidente recién ingresando trate de zanjar esto, no, esto ocurrió de esta forma, fue una decisión institucional, no pasó por mí, demos vuelta a la página, vamos a otra cosa, y todavía está el tema y no se va a ir hasta que haya una explicación satisfactoria. Y evidentemente, como tú dices, Katy, hay mucha posibilidad de que Serna, no sé, aluda, por ejemplo, al tema de que cuando pasa mucho tiempo, más de 30 años, el alto mando, las personas que llevan mucho tiempo en la institución, siempre tienen como como la firma hecha de su renuncia, en cualquier momento se pueden ir, el retiro puede ser por millones de razones, él lo puede justificar, ponerse de frente y decir yo lo decidí, es mentira todo lo demás, esas reuniones tuvieron que ver con otra cosa y cerramos. Pero como tú dices, en el Parlamento por lo menos, después la opinión pública, los medios es otra cuestión de análisis, la verdad es que va a ser bien difícil, a menos que sea muy contundente y muy clara la explicación, que se disipe por completo la idea de que lo que aquí ocurrió fue que una ministra, digamos, excedió sus facultades, y esa es otra cosa. El reloj está contando, ¿cierto? Los días están pasando para que la Contraloría se pronuncie, y evidentemente si es que el ente contralor estima alguna ilegalidad en el acto de la ministra de Seguridad, podríamos estar hablando, ¿cierto?, de la primera salida de un ministro del gobierno, José Antonio Caso. Ese sería el nivel de gravedad si es que la Contraloría se pronunciara. Creo que todos entendemos lo mismo, ¿no?
Lo otro es que efectivamente existe un escenario que hasta ahora desconocemos, porque sea información secreta, seguridad, qué sé yo, comprometida, etcétera, la opción que tú mencionabas que existe de que la sesión sea secreta en la tarde o una parte de ella, y es que Consuelo Peña haya tenido cuestionamientos a su trabajo que no podemos saber porque son muy complicados, por decirlo fácil, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder también? El tema es que si eso es así, sería mucho mejor que todos supiéramos, ¿no? Porque si no, sigue sin entenderse por qué a un par de días de asumida la ministra de Seguridad la saca. La directora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones.
Y que eso sea sabido por las filas de la PDI, digamos, para que se cuadren detrás del director general. Porque uno de los problemas que hay es si efectivamente no hay argumentos de peso para haber sacado a Consuelo Peña. ¿En qué situación queda el director de la PDI frente a sus hombres, no? ¿Por qué saca a alguien que tenía una trayectoria aparentemente muy buena, buenas calificaciones, arrastre entre sus subordinados?
Hay un hecho ahí como, creo yo, más allá de nosotros como periodistas o como ciudadanía, tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué la sacó o pidió que la sacaran? Si el tema es que está ese antecedente y nos hacen creer que en realidad la sacaron porque sea, cualquiera puede salir cuando ya lleva 30 años.
Salvo que sea algo peor y que haya, digamos, una razón que hay que mantener en secreto por
seguridad nacional.
Para viabilizar una buena gestión policial, pero ahí ya nos estaríamos metiendo en un lío mayor, Gonzalo.
No, o sea, ahí quizás hay una chance, ¿ya? Digamos, de que esto no sé si se cierra por completo, pero se cierra un poco más. ¿Qué pasa si, porque ha pasado esto antes, ¿eh? Vamos a una comisión con alta expectativa de que se hable un tema complejo, la declaran secreta, esto ha pasado en temas de seguridad, relaciones exteriores también ha pasado, y después como que los parlamentarios de oposición, que se supone, por ejemplo, en este caso, que son los que más se podrían beneficiar políticamente de seguir dándole este tema, van y te dicen en el pasillo así como, no sé qué, en realidad nos explicaron lo que pasó y no te puedo decir mucho porque es secreta la sesión, pero ya no vamos a joder más.
O sea, hay argumentos.
Digamos que eso podría pasar.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Gonzalo. Vamos a estar en contacto.
Buenos días, Nivaldo Cati.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En medio de la tensión por la fuga de Galvarino a Pablaza, el presidente José Antonio Kast inicia hoy su visita oficial a Argentina.
La justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Pablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino o ante cualquier gobierno para encontrar a una persona que está prófuga.
Sin la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, comparecerá hoy ante el Congreso por la polémica salida de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia.
Esto no es un capricho, es la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones.
Se intensifican las críticas contra la ministra de la Mujer, Judith Marín, tras confirmarse que seguirá el proceso de remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, al terminar su licencia médica.
No basta con señalar tan livianamente pérdida de confianza, buen funcionamiento del servicio. Tienen que explicitarse las razones.
Dada su condición, habría tenido una conversación para asegurarle la continuidad de su tratamiento.
A pesar de la promesa hecha en campaña, el gobierno decidió desestimar la realización de una auditoría externa internacional al Estado.
No sabemos si el Estado ahorró o está perdiendo la posibilidad de mejorar la gestión presupuestaria, porque no sabemos cuánto era el costo asociado a la auditoría versus cuánto es lo que esperaba el Estado ahorrarse gracias a esta auditoría.
La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó 2 puntos, llegando al 42% según la última encuesta Academ.
Los partidos de la oposición se van a reunir hoy para fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda del gobierno.
Nuestro compromiso es la más amplia unidad social y política, lo hemos dicho desde el día 1, lo dijimos en el marco de la campaña, y eso lo seguimos refrendando hoy día en el marco de la necesidad de una oposición articulada.
Durante esta semana, el gobierno podría enviar al Congreso la reforma tributaria que reduce el impuesto a las empresas y apunta a la gradualidad de la medida.
Lo que está en discusión es cómo hacemos que Chile vuelva a crecer, porque sin crecimiento no hay empleo ni tampoco hay recaudación sostenible.
Pero lo que está haciendo el gobierno es buscar plata en el bolsillo de las familias y no donde están las inversiones en los paraísos fiscales o donde hay evasión tributaria.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia del Seremi de Salud de Valparaíso, Aldo Ivani, en medio de los cuestionamientos por su idoneidad profesional.
Los colegas acusan que él trabajó como director clínico, que ser director clínico tú necesitas tener un título de médico cirujano o cirujano dentista. Entonces él estaba trabajando en esta clínica y no sabemos bajo qué condiciones. Y aparentemente hubo problemas de sueldos.
3 homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana.
7 personas fallecidas, 122 detenidas por conducir bajo la influencia del alcohol y 35 por manejar bajo los efectos de las drogas. Ese es el balance parcial en materia del tránsito del fin de semana largo.
A nivel nacional hemos cursado 2.820 infracciones, de las cuales 1.900 son asociadas al tema de velocidad.
Un trabajador falleció al interior de la planta de la compañía manufacturera de papeles y cartones en la comuna de Laja, en la región del Biobío.
Hasta el miércoles se amplió la detención de 2 carabineros acusados de violar a una mujer al interior de una comisaría en Valparaíso.
Se realizaron diligencias de investigación que dieron cuenta de la participación eventual de los 2 funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump reiteró que va a desatar el infierno en Irán. El mandatario dará hoy día una conferencia de prensa en la Casa Blanca acompañado por autoridades militares.
Irán advirtió que se prepara para un nuevo orden en el Golfo y que el estrecho de Hormuz no volverá a su estado anterior.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Exactamente, 8:23 a.m.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Tec presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Porque fueron parte de tu vida, merecen un adiós con respeto y amor. En Arrebol, crematorio de mascotas, te acompañamos en su despedida para que su recuerdo permanezca por siempre. Arrebol, amor eterno para quienes nos dieron tanto. Contáctanos al WhatsApp más 56 989 71 40 25.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
Chile intenta endurecer las penas en respuesta a la delincuencia juvenil más violenta que se ha registrado en los últimos tiempos. Esta modificación a la ley penal adolescente va con penas que pueden llegar hasta los 10 años y el fin de beneficios automáticos. Esto marca un giro hacia sanciones más severas en medio de un debate político que tensiona seguridad, reinserción y derechos humanos. El detalle con Pablo Barría.
Esta transformación viene a ser la ley más profunda desde la ley 20.084 e introduce cambios estructurales. Elimina el acceso automático a la irreprochable conducta anterior en delitos graves y eleva las penas para adolescentes de entre 14 y 16 años y consolida la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil creado bajo la ley 21.527. El nuevo esquema también obliga a considerar la voz de las víctimas antes de otorgar beneficios, fortalece la fiscalización del cumplimiento de sanciones y promueve salidas alternativas como la mediación penal en delitos de menor gravedad. Pero el endurecimiento de las penas no ha estado exento de controversia. Desde el oficialismo se aplaude la ley que hoy está en el Senado. Así lo señaló el diputado de Renovación Nacional, Mauro González.
Que ese joven realmente arriesgue penas altas de cárceles, que incluso podrían ser hasta los 10 años según el delito, y que no se aplique este beneficio que hoy día significa siempre materializar una pena inferior en 2 grados de acuerdo al origen mismo de la pena, que es para los adultos. Eso es lo que significa, pero en delitos graves, y que los responsables, cuando sean condenados, no exista esta internación de régimen cerrado, que a veces lo que significa es que no pasan ningún día en la cárcel, y lo que realmente deben arriesgar ellos es que queden en la cárcel, porque no es normal que cometan un delito grave y después no tengan ningún tipo de sanción como la ciudadanía así lo exige.
Desde la vereda contraria, el diputado Héctor Barría critica el enfoque punitivo de la iniciativa y advierten que este tipo de reformas abre la puerta a discursos que, según sostienen, terminan relativizando o justificando vulneraciones a los derechos humanos.
Y por otro lado, tenemos que dar señales claras, porque el actual gobierno, al cual pertenece día Renovación Nacional, hablan de indultar a personas que cometieron violaciones a los derechos humanos, a personas que han sido sancionadas por los tribunales de justicia, pero cuando se trata de jóvenes quieren colocar mano dura. Yo creo que aquí hay que actuar con cierta coherencia. Ese es nuestro principal llamado en mi calidad de diputado de la República.
El debate queda instalado, mayor castigo versus reinserción efectiva, en un sistema que ahora busca equilibrar seguridad pública con estándares internacionales de justicia juvenil. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Un hombre que impulsó una polémica escuela de arte nazi denominada Augusto Pinochet Ugarte en Ancud en 2014 reapareció en la palestra tras atacar brutalmente con un chuzo a un librero y causar graves daños en el local. El informe con Hans Barrow.
Un violento ataque se registró en Ancud, donde un hombre identificado como Godofredo Rodríguez, conocido por haber promovido una supuesta escuela nazi, destruyó con un chuzo los ventanales de una librería y agredió a su propietario. El hecho ocurrió en la calle Aníbal Pinto, afectando al local El Gran Pez. El dueño del establecimiento, Ricardo Tamayo, dijo que se encontraba al interior del lugar cuando este individuo llegó directamente y comenzó a romper los vidrios sin mediar provocación. El agresor intentó atacarlo con el mismo objeto, siendo finalmente reducido antes de huir.
Salí corriendo y veo a este señor enajenado, rompiendo absolutamente todo. Entonces ya había roto como 4 vidrios, unos vidrios de la casa del lado también. Y solo se reía, nunca dijo una palabra. Yo lo enfrento, le digo, ¿qué estás haciendo, imbécil? Y me empieza a tratar de atacar con el mismo chuzo desde fuera de la librería hacia adentro. Me lo tira como al pecho, me trata de golpear en la cabeza con el chuzo y ahí yo logro quitárselo.
El atacante ya había generado polémica a nivel nacional en 2014 tras anunciar la creación de una escuela nazi de arte denominada General Augusto Pinochet Ugarte, hecho que provocó amplio rechazo público. En ese entonces, también fue detenido por la PDI en el marco de una causa por robo. Según explicó Tamayo, el sujeto presenta un diagnóstico de esquizofrenia y no mantiene tratamiento, situación que, a su juicio, lo convierte en un serio riesgo para la sociedad.
Fue revuelo a nivel nacional, me acuerdo, salió en muchos programas de televisión, se hicieron debates por esta escuela nazi, General Augusto Pinochet Ugarte se llamaba la escuela nazi, que también pienso que también es parte de su delirio, o sea, esa escuela jamás existió, pero claro, algo así llama la atención y fue noticia nacional. Él puso en su casa, él puso un cartel y empezó a dar entrevistas por todas partes diciendo que él estaba creando esta escuela nazi. Ahora sí, él es una persona que adscribe al nacionalsocialismo, pero todo esto tiene que ver con su enfermedad mental.
Además, sostuvo que no sería la primera agresión, ya que semanas antes el mismo individuo lo atacó en las afueras de su lugar de trabajo en una biblioteca pública de Ancud, donde acudía regularmente a leer. Tras el hecho, vecinos alertaron a carabineros, quienes llegaron cuando el sujeto ya se había dado la fuga. La denuncia fue ingresada en fiscalía y el propietario del recinto evalúa presentar una querella criminal. Desde carabineros informaron que personal de la primera comisaría de Ancud adoptó el procedimiento por daños en el establecimiento comercial Librería El Gran Pez, donde la víctima se indicó como autor a una persona conocida del sector. El Ministerio Público dispuso una medida de protección a favor del afectado que incluye rondas periódicas y contacto prioritario con personal policial. A lo anterior se suma la reacción de la Sociedad de Escritores de Chile, que a través de una declaración pública condenó la agresión y manifestó su total repudio a los hechos, solidarizando con el afectado y llamando a la comunidad cultural a denunciar este tipo de situaciones y mantenerse alerta frente a este tipo de violencia. Finalmente, y pese a los daños, el local fue reparado durante la misma jornada gracias al apoyo de vecinos, aunque persiste la preocupación por nuevos hechos de violencia. Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas, con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
8:37 a.m.
Un adulto mayor de 77 años fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en la localidad de Carelmapu. Con instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros realizó las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El informe con Guido Miranda.
Como indicáramos, el procedimiento se registró en calle Circunvalación, hasta donde concurrió personal de la tenencia de Carelmapu, tras recibirse un aviso. En el lugar se constató la muerte de este hombre identificado como Héctor Manuel Ojeda Ojeda, con domicilio en la misma caleta pesquera. Al respecto, el capitán de Carabineros Gonzalo Santander, jefe de servicios policiales de la tercera comisaría de Maullín, se refirió a los antecedentes preliminares del caso.
Bueno, fue un procedimiento donde personal de la tenencia Carelmapu se constituyó en un domicilio particular del sector, verificando el fallecimiento de una persona adulta, un adulto mayor, cual fue encontrado por familiares sin signos vitales. Se verificó esta situación por personal de servicio de salud y por instrucciones del Ministerio Público. Instruyó que el servicio médico legal retirara el cuerpo para la autopsia, ¿no es cierto?, y verificar la causa de muerte. Personal también de la sección de investigación policial de la tercera comisaría de Mollín se constituyó en el lugar, descartando la participación de terceras personas.
Las causas de muerte, de acuerdo a los primeros antecedentes, correspondería a una asfixia por broncoaspiración, según se informó. Este tipo de asfixia urgencia ocurre cuando el vómito obstruye las vías respiratorias impidiendo la respiración. No obstante, serán las pericias correspondientes en las que van a determinar a la exactitud de las circunstancias del fallecimiento de este hombre de 77 años con domicilio en Carelmapu, identificado como Héctor Manuel Ojeda Ojeda, quien fue encontrado en calle Circunvalación sin vida en su casa de habitación. Vivo Vivo, la radio.
Cinco tripulantes resultaron ilesos tras el volcamiento de la lancha motor Victoria II, ocurrido en el Golfo Corcovado frente a Keilen. Según la información oficial, una embarcación que se encontraba en las cercanías logró ubicar una balsa salvavidas y rescatar a los cinco ocupantes de la nave siniestrada, quienes se encontraban en buen estado de salud. En paralelo, otras lanchas del sector zarparon para apoyar las labores en el área, mientras la embarcación afectada quedó semi-hundida. El capitán de Puerto de Chonchi, Felipe Ortega, se refirió a la emergencia naval.
Sobre una emergencia marítima en el sector del bajo bien conocido Golfo Corcovado, a 16 millas náuticas del puerto de Keilen. Se recibió un aviso respecto al volcamiento de la lancha motor Victoria II, con cinco tripulantes a bordo, quienes inicialmente no se encontraban a la vista.
Y la autoridad marítima dispuso el traslado de los tripulantes al hospital de Keilen para su evaluación médica y la realización de alcotest. Asimismo, se instruyó el despliegue de una unidad marítima para realizar peritajes en el lugar, verificar posibles rastros de combustible e iniciar una investigación sumaria que permita determinar las causas del accidente. Accidentes de tránsito se registraron la noche madrugada del sábado para el domingo, donde se cuenta el atropello de una persona en el sector Isla Maillén, el cual debió ser evacuado por una patrullera de la Armada de Chile. Cerca de las 23 horas se registró un accidente en el sector Puerta Sur, donde dos vehículos colisionaron. Uno de los conductores fue detenido al comprobarse que manejaba en estado de ebriedad. A la misma hora, en Isla Maillén, se produjo el atropello de una persona, la que debió ser evacuada en la patrullera Arcángel de la Armada de Chile. Así lo explicó el capitán de puerto, Sebastián Bravo.
Bueno, nosotros recibimos este requerimiento el día de ayer, aproximadamente a las 23:15 horas, por parte de la comandancia en jefe de la quinta zona naval, donde se estaba solicitando el apoyo de una unidad marítima, dependiente de la Capitanía de Puerto, de la unidad que estaba bajo mi mando, para efectuar la evacuación de una persona que se encontraba herida en el sector de Isla Maillén. Nuestra unidad Arcángel, la LPM 4402, al sector de Estero, en Isla Maillén.
En tanto, cerca de las 4 de la madrugada, un segundo accidente se produjo en Avenida Presidente Ibáñez, entre Volcán Casablanca y Los Notros, donde un vehículo impactó contra un poste. Según vecinos, el conductor habría abandonado el lugar tras el choque.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
8:43.
Avanza la posibilidad de concesionar la construcción del Centro Oncológico de Los Lagos porque desde el MOP habrían mostrado voluntad en concretar la iniciativa, según sostuvo el consejero Rodrigo Arismendi. Sin embargo, desde dicho, los Ministerios de Obras Públicas y Salud sostuvieron que siguen análisis esta idea. Detalle con Damaris Uriabre.
El Centro Oncológico para la Región de Los Lagos es una iniciativa que se encuentra estancada porque actualmente no se cuenta con recursos para concretar la etapa de diseño luego de que el gobierno regional determinara no continuar financiando iniciativas ministeriales por los recortes que habían sufrido. Este proyecto ya cuenta con terreno para su construcción, el que está emplazado a un costado del Hospital Regional, y además se iba a trabajar con la Fundación Arturo López Pérez como referentes nacionales en tratamientos de cáncer, mientras que además se les entregaba un espacio en Puerto Montt para que ellos emplacen su centro privado en cercanías al futuro centro oncológico. A raíz de esta demora, se levantó desde el Consejo Regional la idea de que la construcción del recinto, junto a otros centros de salud, se construyera vía concesiones, como se hizo con el Hospital de Puerto Varas. Fue el consejero Rodrigo Arismendi quien ha impulsado esta iniciativa, la que socializó con las autoridades actuales del Ministerio de Obras Públicas. Según informó a la radio, desde la Dirección de Concesiones habrían manifestado voluntad en avanzar por esa vía.
Concesionarlo significa que es la etapa construcción, el diseño y construcción, pero después la atención es gratis, es igual como está haciendo el Hospital de Puerto Varas. Y esa voluntad está. Ahora el proceso que viene es que el Servicio de Salud o el Ministerio de Salud tome una decisión bien importante, si lo va a hacer a través de concesiones o de la forma tradicional. Mi susto con la forma tradicional es que todo lo que hemos hecho a través de la forma tradicional en hospitales se demora casi siempre el doble, ¿no? Lo hemos vivido con el ejemplo del Hospital de Quellón, con el Hospital de Chaitén. Si es por concesiones, el promedio es entre 3 a 4 años. Ya estamos viendo cómo el Hospital de Puerto Varas tiene una base.
Consultado por estos dichos, el actual seremi de Obras Públicas, Jairo Quintero, sostuvo que sigue en una idea esta propuesta.
Esta es una iniciativa que está levantando nuevamente el consejero regional, don Rodrigo Arismendi, porque una de las alternativas que hay para poder levantar esto es a través de la Dirección General de Concesiones. Pero esto está a nivel de idea, ¿okay? Es algo que no se ha planteado todavía en la interna en el ministerio. Nosotros sabemos porque es lo que hemos escuchado de parte del consejero, pero es algo que tenemos que trabajar en conjunto.
En la misma línea, la jefa de la cartera de salud de la región, Evelyn Bintrup, afirmó que con la alerta sanitaria por cáncer hay un plazo de 90 días para evaluar estas medidas.
Lo más importante es evaluar todos los aspectos habido por haber para entregar solución y que la salud esté al alcance de edad. Por algo es que se hizo la implementación de los 90 días de sanitaria de oncológica, ¿ya? Para poder acelerar estos procesos. Sin eso, a veces se truncan, los procesos burocráticos son un poco más lentecidos y esto hace que se visualicen distintas líneas para poder construir estas áreas.
Recordemos que en la actualidad los pacientes con cáncer tienen que viajar hacia Valdivia o incluso a Bariloche en Argentina para recibir tratamiento.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios. La unidad de fomento está en 39.841 pesos con 72 centavos. El dólar en 922 pesos con 17 centavos. Y el euro en 1.064 pesos con 37 centavos. El gremio de transportistas de Quillón enfrenta una compleja situación laboral marcada por la baja en sus operaciones y esto ha impulsado una serie de gestiones con empresas salmoneras y autoridades para reactivar el empleo local. Así lo explicó el presidente del Rodado, José Neuel, quien detalló que el objetivo principal es recuperar oportunidades de trabajo para los conductores quilloninos.
La verdad que el gremio de transporte de Quillón, como tú bien mencionabas, tiene una realidad compleja en este momento. Es por el tema de trabajo, básicamente. Estamos haciendo gestiones, ¿cierto?, trabajando con el gremio para poder sacar trabajo, porque ha sido una complejidad tremenda que tiene el gremio de Quillón en este momento por la baja de sus operaciones.
Dijo que han sostenido reuniones con Salmón Chile y Agua Chile, donde se acordaron compromisos iniciales y la conformación de una mesa de trabajo con distintas compañías que operan en la zona. A ello se suman acercamientos con Salmones Antártica, Multiexport y Aquafarma, con el fin de abrir espacios laborales para el gremio local.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en Cidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Uno de los sindicatos de trabajadores del Puente Chacao sostuvo una reunión en Santiago con la Subsecretaría del Trabajo, instancia en la que se abordaron temas clave como seguridad laboral, capacitación y la implementación de la jornada de 40 horas en una de las obras de ingeniería más importantes del país. Así lo informó el presidente nacional del sindicato Sintrasar, Luis Cortés, quien representa cerca de 500 socios.
Se solicitó que la mesa de la seguridad, que está integrada por la Inspección del Trabajo, Seremía del Trabajo, sindicato y empresa, siga actuando, porque esa mesa se constituyó en el gobierno anterior y lo que esperamos que siga esa mesa en este actual gobierno. Otro punto es la capacitación. Nosotros creemos que es un factor principal que también ayuda a la seguridad. Aquí hay áreas, altas habilidades, altas destrezas que se están perdiendo porque no están quedando certificadas. Entonces creemos que las competencias laborales, la certificación de competencia es en este minuto clave para este tipo de obra de ingeniería en construcción tan relevante.
Otro de los puntos abordados fue la aplicación de la ley de 40 horas, la que según el gremio presenta dificultades en este tipo de obras debido a factores como mareas, corrientes y condiciones climáticas. En ese contexto se busca mayor flexibilidad para que los sindicatos puedan negociar los tiempos de trabajo y descanso. Esperar una ley para realizar una cultura preventiva laboral, señaló la directora regional de Senda, Maritza Canobra, respecto del testeo de consumo de sustancias alucinógenas en conductores del transporte público, manifestando su preocupación por los hallazgos en los últimos controles. Por ello, la directora afirmó que este año tendrán un trabajo focalizado con los gremios para abordar esta situación.
A nosotros nos preocupa efectivamente lo que está ocurriendo con el transporte público. Nosotros hemos logrado articular algunas intervenciones y reuniones de trabajo con algunas líneas específicamente en la región de Los Lagos, pero sentimos que todavía no es suficiente. No tenemos necesariamente que esperar que haya una ley para poder generar cierta cultura preventiva en los ámbitos laborales. Vamos a poner este 2026 un especial énfasis ahí.
Actualmente en el Congreso se discute la denominada Ley Alberto, que obliga a los controles preventivos de drogas a empresas del transporte público y privado, la que actualmente se encuentra en el Senado, para posteriormente ser despachada como normativa nacional.
En Clínica Puerto Varas somos parte del Ironman, acompañando a los deportistas en uno de los desafíos más importantes del año. Prevenir lesiones y cuidar tu salud también es parte del rendimiento. Te invitamos a evaluarte con nuestros especialistas en salud deportiva. Clínica Puerto Varas, te cuidamos en cada kilómetro.
Elige Southland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Southland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Southland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, a peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Programa de bienestar integral para niños y adolescentes implementó la Municipalidad de Puerto Varas, que busca apoyar el trabajo del Servicio Local de Educación Llanquihue con atención en salud mental, aumento de la actividad física y apoyo para el acceso a la educación superior. El alcalde Tomás Gárate abordó la iniciativa que busca unificar en un trabajo intersectorial, en un trabajo liderado por la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Que buscan abordar temas tan complejos y delicados como la salud mental infantil y adolescente, como el consumo de alcohol y drogas, como impulsar programas deportivos para enfrentar el sedentarismo y la obesidad, es decir, poder generar una serie de acciones que nos permita fortalecer la educación en Puerto Varas. El preuniversitario municipal ha permitido mejorar el acceso a educación superior en jóvenes de nuestra comuna. También la escuela de natación pública ha disminuido los niveles de conflictividad en las comunidades educativas, ha aumentado también la motivación y la asistencia.
Las iniciativas implementadas por el municipio de Puerto Varas son el programa de salud mental y el tratamiento del consumo de alcohol y drogas, liderado por la Dirección de Seguridad Pública, la Escuela de Natación Municipal para alumnos de tercero básico, coordinado por la Dirección de Deportes, y desde la Oficina de la Juventud encabeza la implementación del preuniversitario municipal. Además, se anunció la apertura del programa de fortalecimiento del pensamiento matemático. Luego de conocerse una pincelada del denominado Plan Barrios Críticos, que nace en el Minbu y tiene vinculación con el Ministerio de Seguridad Pública, hubo reacciones en la capital regional, ya que se considera la intervención de Alerce. Por un lado, el alcalde plantea interés por conocer detalles locales sobre la idea de en reunión con los seremis, mientras el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Comunal advierte que se deben revisar los contextos sociales de los lugares en los que se ejecutará la idea. Robinson Cárdenas con el detalle.
El plan Barrios Críticos nace en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo buscando que el Estado tome el control de sectores en los que organizaciones criminales hacen de las suyas o existe cancha abierta para las denominadas incivilidades, como el consumo de alcohol en la vía pública, drogas o desórdenes. La idea debe ser trabajada junto al Ministerio de Seguridad Pública, ya que se trata de identificar propiedades tomadas, casas en las que existen dependencias que son usadas para ilegalidades, pretendiendo incluso identificar bodegas que deban ser destruidas, así como espacios públicos ocupados. Uno de los puntos planteados en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados fue la necesidad de afinar detalles en un trabajo conjunto con alcaldes y o juntas de vecinos, a lo que adhiere el jefe comunal puertomontino Rodrigo Wenreich, quien espera una bajada local y conversar con el representante del Minbu en la región.
Yo creo que tenemos que poner el plazo para darle certeza, sobre todo a la comunidad, a todos los vecinos y vecinas del sector. Yo espero que esta información pueda bajar a través del Seremi de Vivienda Urbanismo, él no se comunica conmigo, pero esperemos que ya da esta información de Santiago y puesto también el foco en Alerce, que es un lugar importante para la ciudad de Puerto Montt, se nos pueda entregar esta información cuanto antes, cuando digo cuanto antes, ojalá esta semana, para poder planificar también un trabajo y poder dar a conocer cuáles van a ser las formas, las fechas de trabajo también en dicho lugar.
El concejal socialista Sebastián Almonacid, presidente de la Comisión de Seguridad del Cuerpo Colegiado, planteó que en las acciones de fuerza del Estado debe existir atención en el aspecto social que rodea las situaciones delictivas o de incivilidades.
Yo creo que aquí es importante hacer la intervención de seguridad por parte del Estado, pero sería bueno que el Ministerio de Seguridad Pública trabaje en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para ver si existe, por ejemplo, vulneración de derechos a menores que pueden ser, no sé, hijos de personas que trafican. Entonces, para poder sacarlos de esa vulnerabilidad y que la intervención sea efectiva, tiene que tener una visión social, porque de lo contrario vamos a trasladar el problema, lo vamos a sacar de un vecindario y lo vamos a terminar trasladando a otro vecindario.
Ambas autoridades locales coincidieron en que se debe informar a las regiones y comunas los detalles de aquellos anuncios que se están haciendo en Santiago o el Congreso. En la región de Los Lagos, Alerce y Ragüe Alto están consideradas en el plan Barrios Críticos.
municipio de Puerto Montt decidió terminar con el comodato del gimnasio municipal del sector Alerce Histórico, acusando cobros indebidos y asegurando que una vez la Casa Edilicia tome el control, el recinto estará a libre disposición de la comunidad y gratis. El presidente del Club Deportivo del área, Moisés Castro, descartó la existencia de un costo por el uso del espacio deportivo, puntualizando en que se habría tratado de una petición de aporte voluntario con un máximo de 15.000 pesos, lo que estaría escrito en el contrato de préstamo.
No hay mínimo, porque habían organizaciones o, por ejemplo, venían niños que en diferentes horarios se les solicitaban aporte y juntaban 10.000 pesos y eso va.
¿Y ustedes legalmente pueden hacer eso?
Legalmente sí, porque el comodato nos decía que nosotros podemos explotar el recinto, administrarlo, pagar las cuentas y pagar la luz, el agua y mantener el recinto deportivo, se lo dice el comodato.
Otro punto en contra y que habría sido evaluado por la Municipalidad de Puerto Montt son las peticiones y reclamos de organizaciones vecinales que habrían hecho saber situaciones molestas a la Casa Edilicia por medio de una carta ingresada durante el año 2024. A esto se agregan denuncias por ruidos molestos, lo que derivó en un análisis que se extendió por 12 meses, aseguró el delegado de la Administración Comunal en Alerce, Cristian Pino.
En algún momento conversamos con los dirigentes, le dijimos que esto era un problema que se venía y que era un problema que tenía que